en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dicen en alguna información que la temporalidad de los contratos en España se va asemejando a la media de la Unión Europea. Estamos a 8 puntos, que pueden parecer muchos, pero es que antes de la introducción de la figura de los fijos discontinuos como algo mucho más generalizado de lo que pasaba antes de la reforma laboral, nos hemos encontrado con que esa temporalidad ha disminuido notablemente. Pese a todo, seguimos siendo el segundo país con la tasa más alta en este aspecto. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos la semana con mucha fuerza, con mucha energía, una semana muy especial porque culmina con la Nochebuena y damos la bienvenida a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes. Comenzamos una semana pre-navideña que yo ya he escuchado a la gente decir felices fiestas por si no te veo.
Yo la semana pasada algún invitado ya le felicité las navidades. O sea que ya a partir de esto, yo no sé en la época de los millennials, pero en la época de los boomers, a partir del puente de diciembre, ya se podían felicitar las navidades. Pues ya no se ponía el árbol de Navidad, el Belén, quienes fueran más de Belén, y a partir de ahí, feliz Navidad todo el mes de diciembre.
Yo creo que ahora hay una tendencia, lo mismo se me suena a la cabeza, pero hay una tendencia hater que dice todavía, vamos a felicitar todavía las Navidades entre los millennials, digo, ¿eh? Y yo creo que son más rezagados.
Yo les comprendo, porque además como la tendencia es que cada dentro de nada, Chus Galán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Incorpórate al debate.
A la tertulia, nos estáis hablando de unos términos boomerang o no sé qué.
Los boomers somos tú y yo.
Ya.
Me ha quedado claro. Estoy yo ahí un poco entre el limbo. Claro. Sí, estoy ahí en el
hater,
limbo.
Vamos.
Entre generación Z.
Muy inglés, ¿verdad? Ya.
No, desde luego, si mi madre nos escuchara,
no se enteraba de nada, sí. La pobre. Bueno, que en cualquier caso, cada día empezamos antes la Navidad y ya va a llegar un momento que estaremos en la playa en pleno mes de agosto ya con el árbol de Navidad y todo esto,
a ver,
¿no?
A mí la verdad es que me cuesta todavía y ya estamos a puertas, pero es verdad que ya te han empezado a llegar los WhatsApp estos de Feliz Navidad. Uf. Y dices, Dios mío, pero ya estamos.
Es verdad que empiezan a llegar no solamente los WhatsApp, los grupos, el correo electrónico y tal, también nos llega.
Y dices, sí, la verdad es que yo voy un poco tarde.
Bueno, nosotros como vamos a estar toda la semana, tiempo tenemos de felicitaros la Navidad y estaremos el día 26, aunque es festivo, aquí en el programa. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a recordar las redes sociales.
Eso sí que están muy presentes, sea el día que sea del año. Nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM.
O en Facebook, Madrid Trabaja, simplemente.
A secas. Y ofertas de empleo, como cada día, que empezamos con las oposiciones en el Ministerio de Justicia para diferentes cuerpos de la Administración. Y estamos hablando de 2.874 plazas.
Están distribuidas entre el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, con un total de 1.091 plazas, para la que es necesario acreditar formación universitaria. También en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa hay 1.191 plazas, que en esta ocasión piden la titulación de bachiller o equivalente. Y por último, hay 592 plazas en el Cuerpo de Auxilio Judicial, en la que se requiere la titulación de la ESO o equivalente. El 18 de enero acaba el plazo de presentación de solicitudes.
Y luego hay una tienda de prendas de vestir que ofrece trabajo para confeccionar trajes de novia, comuniones y fiestas.
Requiere experiencia de 3 años en corte y confección, utilizando máquina de coser y remalladora. El contrato es indefinido, a jornada completa, y el salario es de 1.200 euros netos.
Vamos, luego, que buscaban a modistos, modistas, claro, en general.
Bueno, la Universidad de Alcalá demanda psicólogos.
El gabinete psicopedagógico necesita titulados en psicología para trabajar en campus universitario de Alcalá y Guadalajara, al menos hasta el próximo año, hasta el mes de octubre. Aunque hay posibilidad de prórroga, de ampliarse ese contrato. El salario base es de 1.507 euros brutos al mes, más gratificaciones.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 14 plazas de arquitectos superiores.
Y lo va a hacer mediante el sistema de acceso por oposición, formada por un cuestionario de 120 preguntas, desarrollo por escrito de 2 temas y la resolución de 2 supuestos prácticos. Los aspirantes deberán presentar el título de arquitecto y el 9 de enero vence el plazo de presentación de solicitudes.
En Valdemoro necesitan pintores.
Sí, buscan oficiales de primera para el manejo de llana, lijado y aplicación de microcemento. Es necesario tener el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas en el sector de la construcción y estar dado de alta como demandante de empleo. La jornada de trabajo es a tiempo completo y el salario bruto al mes es de 1.700 euros.
Mientras en Fuenlabrada buscan ingenieros eléctricos.
Una empresa especializada en el diseño y la fabricación de unidades de mantenimiento de edificios e instalaciones, que tiene más de 60 años en el sector, necesita trabajadores para dar soporte técnico al equipo de fábrica realizando cálculos y planos, por lo que es necesario tener conocimientos y capacidad de dibujo esquemático eléctrico en AutoCAD. El salario bruto anual es de 25.000 euros al año.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, además, cumples con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de diciembre. Y yo creo que vamos a tener que felicitar la Navidad de esta semana a muchas personas que intervienen, que colaboran con nuestro espacio, porque les vamos a dar unos días libres, por lo menos un par de semanitas hasta su incorporación después de Reyes. Y este es el caso de los amigos del SEPE, que nos estarán acompañando, porque aprovechamos estos días perdón, para repasar otras consultas que nos habéis llegado, que nos habéis enviado, que además estamos en predisposición para que no solamente se respondan a la persona que nos escribe o que nos deja su nota de voz, sino a otras muchas que puedan estar en circunstancias parecidas. Pero no me enrollo más porque tenemos con nosotros a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, ¿qué tal?
En predisposición para que no solamente se respondan a la persona.
A ver, vamos a ver que me oigo yo con retardo.
Pero con mucho, además.
Mucho retardo, además.
Sí.
Y vamos a ver si solucionamos este pequeño inconveniente técnico. Si te parece, Chus, aprovechamos mientras que recuperamos esa comunicación con María José Gómez para explicarles a los oyentes qué tienen que hacer para enviarnos sus consultas.
Pues es verdad, pues nosotros se las plantearemos al SEPE, ellos, nuestros oyentes, nos las enviéis a nosotros y a través de los canales podéis hacerlo. A través del WhatsApp en el número 652-868099, repito, 652-868099, y podéis dejar la consulta o bien por escrito o bien, si queréis salir en antena, hacerlo en un mensaje, en una nota de voz. O también podéis hacernos llegar la consulta a través del correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Ya tenemos a María José. ¿Qué tal, María José?
Hola, ¿qué tal? Hoy por teléfono, no sé qué pasa por ahí.
Bueno, estas cosas de la técnica que a veces se nos revoluciona, Internet, que a veces, bueno, funciona mejor que otras. Y eso que estamos en la era del 5G, y que se supone que debía funcionar la cosa mejor, pero no siempre
bueno,
es así.
Bueno, el caso es que nos comuniquemos.
Eso, el caso es que nos comuniquemos, que estaba diciendo que ya, por si se me olvida al final, que siempre vamos con prisas, que felices Navidades para ti, para todos los compis, para Clara, para Fernando, para Alejandro, que nos acompañáis todos los lunes, que en esa introducción un poquito larga comentaba que os vamos a seguir teniendo, pero no en directo.
Sí, así es. Así que para vosotros también, felices fiestas para todo el equipo.
Bueno, pues nada, ya seguiremos compartiendo espacios en el año nuevo, que esperamos que a vosotros os quite mucho trabajo, porque eso significará que hay mucha gente trabajando. Pero bueno, en cualquier caso, ya hemos repasado los dos caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las consultas que todos los lunes responden desde el SEPE, con lo cual vamos con la primera, que además es una nota de voz.
Buenos días, mi consulta es para el trabajador del SEPE. Nosotros actualmente somos trabajadores de turismo, estamos en un ERTE tipo red y creemos que la empresa quiere solicitar un ERTE tipo por causas económicas, de TOT. Y nuestra duda es porque todos teníamos los días los días que teníamos que cobrar eran 720, pero ya no sabemos los que realmente nos queda y no sabemos si la empresa puede hacer este tipo de ERTE si no nos queda ningún día ya por cobrar de paro. No sé, a ver si nos pueden ayudar con este tema que lo vemos un poco complicado. Muchas gracias.
A ver, ¿le podemos ayudar, María José?
Sí, sí podemos, pero esta pregunta es contestar largo, ¿vale? Venga. Bueno, primero, sabemos que el mecanismo RED, que lo aprobó el Consejo de Ministros para las agencias de viaje exclusivamente en marzo pasado, ¿vale? Pues está a punto de expirar porque ya no se va a prorrogar, ¿vale? Entonces, claro, las empresas tienen que tomar otra medida si no tienen actividad para todos sus trabajadores y todas sus horas. Bueno, pues como se termina la prestación vinculada que actualmente paga el SEPE, no es una prestación ordinaria, sino una prestación ordinaria, como era en su día la del ERTE COVID, pues ahora hay que ver a qué tienen derecho. Bueno, precisamente por ser una prestación extraordinaria, la del mecanismo RED, se reconocía por una duración que era el máximo de tiempo, 720 días, 2 años, tal. Pero eso no quiere decir que podamos cobrar todos esos días, los 2 años de la prestación. Ese derecho está vinculado al mecanismo RED. Igual que para los ERTE COVID, que también se reconocían por ese máximo de 2 años, aunque por cotizaciones los trabajadores no tuvieran derecho, porque a lo mejor llevaban solo 3 meses trabajando, ¿vale? Pero era una medida extraordinaria. Bueno, pues una vez terminaba la situación extraordinaria, pues esos días ya no se pueden seguir utilizando. O sea, por decirlo de alguna manera, esos días de prestación extraordinaria no son de la persona, sino de la situación. No sé si eso queda claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, al pasar un ERTE top ordinario, las personas afectadas tienen que solicitar personalmente, individualmente, su prestación, ¿vale? Que es la prestación ordinaria. Esto es muy importante recordarlo porque muchas personas se creen que la empresa va a solicitar a través de esa solicitud colectiva que se enviaba tanto para los ERTE COVID como para el mecanismo RED, que también se hace así, ¿vale? Sí. No, solicita cada persona. Se da de alta como demandante de empleo ante el Servicio Autonómico de Empleo, como siempre, y solicita ante el SEPI, ¿vale? A continuación. Bueno, ahora, para saber la duración de esa prestación ordinaria nueva, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, los días cotizados, los de verdad, en los últimos 6 años, porque no es una prestación que se vaya a aprobar por 720 días, porque eso no, porque no depende de esa situación extraordinaria, sino de ahora ya es una prestación ordinaria. Entonces, a ver qué cotizaciones tiene cada trabajador de todos los que entran en el ERTE de TOP y qué cotizaciones tienen y qué cotizaciones no han gastado para otras prestaciones o lo que sea. Y luego hay que tener en cuenta que puede haber días de derecho a descontar porque si percibieron prestación extraordinaria por ERTE COVID entre enero de 2021 y marzo de 2022, hay prestaciones que se podrían descontar, días de prestación, ¿vale?
Ya, vale. O sea que es posible que estos trabajadores no tengan derecho a los 2 años de prestación porque los hayan ido agotando mientras que han ido cobrando los diferentes ERTEs, fundamentalmente el COVID, el de COVID.
Podrían no tener derecho a prestación, desde luego a los 2 años no van a tener derecho a ninguno. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos los 6 últimos años cotizados, si estas personas han estado en un ERTE, en un mecanismo RED, en tal, no han estado cotizando
normal. Entonces no se pueden contar esas cotizaciones.
Ya.
¿Vale? Entonces, ya. 2 años me parece que no va a tener ninguno, porque no han estado trabajando y cotizando y en actividad.
O sea, perdóname, el tiempo de ERTE no cotiza.
El tiempo de ERTE no cuenta, o sea, no cuenta para generar una nueva prestación.
Ya. Y el claro, mecanismo o sea, RED nunca, tampoco.
Y el mecanismo RED tampoco, claro, efectivamente.
Vale.
O sea, ninguna de esas, si tú estás cobrando una prestación, no estás generando para una nueva prestación normalmente, salvo que estés trabajando a tiempo parcial, pero eso es otra circunstancia.
Yeah.
Vale, bueno, el caso es que, a ver, la empresa comunica el ERTE ETOP a la autoridad laboral, no le pide permiso, ¿vale? Puede adoptar el ERTE, haya llegado a acuerdo o no con los trabajadores. La decisión de la empresa, eso sí, la puede impugnar el colectivo o la representación de los trabajadores ante la jurisdicción de lo social, si tienen razones, ¿vale? Y luego la decisión de la empresa tampoco depende de que los afectados tengan o no protección por desempleo. Cada persona solicitará su prestación contributiva o si no tiene derecho o si la agotara un subsidio, siempre que cumpla los requisitos. Haber dicho esto, lo normal es que la empresa se ponga de acuerdo con los trabajadores y con sus representantes y no que se provoque un conflicto colectivo, porque los trabajadores no se pueden quedar sin algún sustento.
No.
Vale, entonces, en el caso de que los trabajadores no tengan prestación suficiente, por ejemplo, las empresas normalmente, pues, ¿qué están haciendo? Pues en lugar de suspensión total, adoptan una reducción de jornada para los trabajadores, reparten la actividad como se pueda o afectan al ERTE a unos trabajadores y a otros no en función de si tienen luego cobertura por otro lado. O sea, pero todo esto es una labor de la negociación colectiva del ERTE, ¿vale? O sea, que en cuanto a prestaciones, es recordar que la prestación será la contributiva ordinaria, dependerá de las cotizaciones que tenga sin consumir y podría tener consumo de días de derecho dependiendo de lo que haya cobrado de ERTE COVID.
Y luego, muy importante, que lo tienen que solicitar ellos, cada uno de ellos, en lugar de la empresa, como sucedía con el caso de los ERTEs por COVID o ese mecanismo RED, que era el que tenía esta oyente y todos sus compañeros.
Exactamente.
Pues María José, enseguida volvemos contigo, ¿vale? Que
venga,
vamos a hacer un alto en el camino.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes tenemos liga en el partido de la Onda. Desde las 9 menos 5 en el 106 de la FM estamos con el Leganés que recibe en casa al Zaragoza. Duelo por todo lo alto donde los pepineros quieren seguir con su racha de imbatibilidad. Son 9 las jornadas que lleva sin perder. Ahora deben reencontrarse con la victoria después de los 3 últimos empates. Y qué mejor que en casa para despedir el año 2022.
Sonido Onda Madrid.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el miedo me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí.
Hombre.
Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué, es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece?
todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y los lunes hablamos con empresas que necesitan trabajadores y a veces, como es el caso de hoy, sectores enteros, porque tuve el honor de participar hace algunas semanas en un evento que organizó la Asociación de Pasteleros Madrileña y allí tuvimos la oportunidad de comprobar que tienen dificultades para encontrar profesionales capacitados, lógicamente, para desarrollar la labor dentro de un sector importantísimo. ¿Y qué vamos a decir ahora, precisamente en esta época en la que nos encontramos, donde yo creo que es una de las de temporada alta para la pastelería de nuestra comunidad? Vamos a hablar con Juan Antonio Martón, que es presidente de ASEMPAS, la Asociación de Pasteleros Madrileña, y propietario de la pastelería Manacor. Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué pasa? ¿Por qué nos falta personal en las pastelerías?
Bueno, yo creo que falta personal en las pastelerías porque quizá son los oficios, digamos, muchos años que no los hemos puesto en valor y cada vez, como en otros oficios, en este también nos pasa, pues hay menos personas que se van incorporando y, lógicamente, pues hay menos personas que demanden este trabajo. Uh-huh. Quizá, bueno, pues viene dado yo, para mí son varias las circunstancias, ¿no? La primera circunstancia, o digo, es esta, ¿no? Una falta de formación profesional bien orientada a todo lo que sean oficios y profesiones. La segunda sería, bueno, pues hacer un poco autocrítica de las empresas, especialmente en nuestro sector de la pastelería, donde tengamos que conciliar mejor el trabajo de las personas que trabajan. Quizá también ahí tenemos que ser un poquito más condescendientes, ¿no? Y luego quizá, pues yo creo que también viene mucho dado por todas estas subvenciones que no invitan a que la persona, digamos en sí, busque una salida profesional, ¿no? Todos sabemos, comentamos en los bares, en casa, en los sitios, ¿no? Que la gente prefiere no trabajar y estar en los subsidios estos, ¿no?
Bueno.
Como yo llamo los subsidios del hambre, ¿no? Donde prefieren no tener nada porque así no tienen nada que pagar ni justificar.
Bueno, Juan Antonio, permíteme que diga que esto no es así. Juan Antonio, no te digo que no haya algún caso, pero yo creo que la mayoría prefieren trabajar, que están en el paro. Porque además, ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces quienes plantean esto no han vivido esa situación y no saben que estar en el paro es algo mucho más que la falta de dinero. Hay cuestiones psicológicas, cuestiones sociales que son muy duras cuando uno está en el paro.
Yo estaré de acuerdo contigo que el trabajo es algo más que el sueldo, ¿no? Yo siempre he dicho que trabajar solo por el sueldo es una cosa muy 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 pequeña, ¿no? Pero también es verdad que lo que nos encontramos a veces en las entrevistas de trabajo es un poco esta situación, ¿no? Donde te dicen, bueno, es que por ese dinero no me interesa trabajar ya, pero es que estamos ofreciendo
Pero Juan Antonio, bueno, ¿de qué dinero estamos hablando? Porque cuando
de los salarios de convenio e incluso por encima de convenio, ¿no? Las empresas siempre pagamos por encima de convenio. Y es verdad que a veces pues te encuentras en estas situaciones. O la primera situación que te vienen es ¿qué día libro y cuánto gano? Y bueno, y claro, a esa pregunta la que hay que decirles es ¿y qué sabes hacer? Yeah. Entonces, bueno, yo creo que hay, yo lo que soy, creo que he hecho crítica también de las empresas, ¿eh? Igual que hago crítica de una cosa, creo que las empresas también tenemos que saber conciliar el trabajo, pero creo que esto a nivel social es mi opinión y que me disculpe quien se sienta ofendido, pero creo que está mal gestionado. Yeah. La demanda de trabajo y la oferta de empleo no está bien gestionada y creo que ahí hay un problema. Y lo vemos todos los días, porque vemos carteles o gente que no encuentra gente para trabajar y luego vemos 3 millones de parados. Entonces, esos son datos, ¿no?
Ya, lo que vamos a ver, yo creo que la clave también está en fijarse en los 3 millones de parados que perfil tienen. Es decir, no sé, por ejemplo, estamos hablando de las dificultades que tienen las personas mayores de 50 años y que a lo mejor no provienen del sector de la pastelería. Entonces, a lo mejor les podríamos animar en entrevistas como estas a decir, oye, pues si estáis buscando reconvertiros profesionalmente, ¿qué oportunidades hay para hacerlo hacia el sector de la hostelería?
Pues sobre todo, mira, nosotros hemos hecho mesas redondas, como tú bien has indicado, en la que participaste, si luego hemos hecho alguna más. En esa mesa redonda conocimos a la oficina de activa de empleo de la Comunidad de Madrid, donde estamos colaborando con ellos, donde hemos presentado nuestras demandas como sector y donde ellos nos han hecho nuestras ofertas. Aquí contrastaremos otro dato. Mientras el sector está sin cubrir entre un 5 y un 10% de los puestos de trabajo, resulta que están apuntados en las oficinas de la Agencia de Empleo de la Comunidad de Madrid casi 4.000 personas que dicen que se han dedicado al sector de la pastelería, bien sea dependientas, pasteleros, conductores, es decir. Entonces, ¿esto cómo puede ser?
Bueno, pero vamos a ver, Juan Antonio, vosotros como empresas habéis acudido y habéis planteado una oferta de empleo ante las oficinas de la Comunidad de Madrid.
Correcto, y estamos trabajando además de forma muy estrecha y creo que lo estamos haciendo bien. Creo que es algo que va a dar
perdóname,
resultados.
Perdóname, Juan Antonio, no es mi intención interrumpirte, simplemente por no dejar escapar los temas, ¿no? Habéis lanzado esas ofertas a través de las oficinas de la Comunidad de Madrid. ¿Con qué resultado? ¿Se ha presentado gente? ¿Han optado a puestos?
Sí. Tengo que decir que se han presentado gente y se ha contratado ya gente. Los datos nos los presentaron el otro día en una reunión que tuvimos. Sí. No los tengo de memoria.
Bueno, sí, pero...
Pero que ya se han activado cosas y ya se está trabajando. Y es más, la Comunidad de Madrid, respecto a esas personas que decías, que hacías referencia a que se podían... ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues en estas mismas agencias de empleo les proponen cursos en los sectores donde más demanda de empleo hay. O sea, donde más oferta de empleo hay. Por lo tanto, yo lo que siempre veo es que, por alguna razón, esto no está bien canalizado, de verdad. Y esto sí que es algo que veo que, bueno, que sí, hay mucha gente apuntada en el paro, pero cuando uno va a decir, oye, necesitamos 5 profesionales, 5 panaderos, 5 pasteleros, que se tienen que levantar a las 5 de la mañana para hacer pan para que coman estos los ciudadanos, realmente tenemos un problema. El 10% de los puestos de trabajo están sin cubrir. Estas son realidades. Luego después podremos exponerlas con más dulzura o con menos dulzura.
Pero si la realidad es innegable. O sea, digamos claro, que hasta ahí yo creo que podemos estar todos de acuerdo. El asunto es detectar el problema y solucionarlo, ¿no?
Claro, sí, efectivamente. Detectar el problema y solucionarlo. Y sobre todo, creo que también ser claros y contar bien las necesidades. Y hay mucha gente trabajando en la Comunidad de Madrid, son 600 y pico pastelerías y creo que seremos en torno a unos 15, 20 mil personas trabajando. Pero claro, es que faltan otras 4 o 5 mil personas que trabajen en el sector.
Faltan. Y por ser concretos, Juan Antonio, cuando hablamos que faltan, ¿en qué profesiones faltan? Es decir, ¿qué profesionales os faltan?
Todos los ámbitos, porque por ejemplo, dependientes, pasteleros, pasteleras, que es que aquí no tenemos tampoco ningún problema de necesidad de relacionarnos ni con el sexo, ni con la edad, ni nada. Por el estilo.
O sea, por ejemplo, escúchame, Juan Antonio, un dependiente o dependienta, ¿qué requisitos?
Pues muy básicos, es que básicamente con que tengas una mínima... una mínima actitud hacia el cliente y conozcas un poco la relación cliente, luego después el tema del producto lo vas a aprender en la propia empresa. Es una formación, digamos, directa y rápida que tú, pues hombre, vas a saber lo que es un producto, una tarta, un pan. Tampoco te van a dejar solo ahí abandonado. Siempre vas a estar con compañeros, siempre vas a poder... O sea, quiero decir que la formación... Tampoco se requiere una formación, de 5 años o de 2 años o de... Casi con que tengas una actitud.
¿Y recuerdas cuánto puede ganar una persona que sea dependiente?
Sí. Una dependienta en salario base está en 994 euros. Si luego tiene algún tipo de incentivo, que siempre todas las empresas suelen tener incentivos, pues está, pues probablemente esté en otros 100, 100 y pico. O sea, estamos en torno a los 1.000, entre los 1.000 y los 1.200, incluso 1.300 euros, están las dependientes. Correcto. Los ayudantes de dependiente, pues lógicamente están un poquito menos, y así por categorías. Pero vamos, luego habrá empresas pues que por su responsabilidad o por lo que tengan, pueden llegar a ganar hasta 1.500 y 1.700 euros. Personas que están en comercio con un horario incluso seguido y siempre estable. Claro, los días libres no son los sábados y domingos, ya lo sabemos, pero oye, es que estamos en donde es todo lo que hay.
Ya. ¿Y para esos puestos de 1.500, 1.700 también hay problemas para cubrirse?
Claro que los hay, porque al final son personas que cuando se te va uno de esos, ese sí que necesita a lo mejor 2-3 años estar en la empresa y hacer una proyección en la empresa para poder, digamos, cubrir eso, porque necesita unos conocimientos más de detalle, ¿no? O cómo se hace un encargo, qué productos se pueden encargar, cuántos días es el encargo, si le puedo hacer el tamaño, si no le puedo hacer el tamaño, qué producto lleva o cómo lo lleva, no sé, pues todo esto ya, hombre, pues necesita un poco más de tiempo. Pero cuando se te va una encargada de una tienda, te pones a temblar, porque o como tienes una sustituta adentro, o tú no la encuentras en la calle. O sea, tú no encuentras en ninguna oficina de empleo tener una encargada que diga, yo he sido encargada y no se preocupe que me hago cargo de la tienda.
Ya.
Vamos, yo no las encuentro.
Juan Antonio,
en Manacor no se encuentra.
En la parte, digamos, que es de panadería, pastelería, ahí sí que se requiere ya una formación mucho más específica.
Igual,
¿no?
Javier, si todo hay que empezar, todos los oficios empiezan. Es decir, yo tengo aquí ayudantes que han empezado, que han venido de prácticas de las escuelas, que de verdad que es donde mejor nos nutrimos. Chavalitos pues que van a la escuela de cualquiera, que lo que han estudiado ha sido lo que la comunidad de Madrid les exige en cuanto a sus estudios, que vienen pues saben muy poquito, no saben prácticamente nada de panadería, pastelería, saben muy poco, que esto es la formación dual, les tenemos un año en la empresa y el que tiene actitud con sus propios compañeros va aprendiendo, porque los oficios aprenden sobre la marcha, dicen que quieres el mejor profesional, aquel que cometió todos los errores dentro de su profesión. Ya está, si es prueba-error y al final vas aprendiendo.
Bueno, pues en cualquier caso, que lo sepan los oyentes, que aquí hay una oportunidad porque hay entre 4 y 5.000 vacantes que no se cubren en las diferentes profesiones vinculadas con el sector de la pastelería madrileña, así que si alguien está estudiando el cambiar de sector o en el suyo ahora mismo no hay oportunidades, que sepa que aquí sí hay trabajo, con lo cual que tomen buena nota de todo lo que nos ha contado Juan Antonio Martón, presidente de Asempas. Juan Antonio, muchas gracias y feliz Navidad.
Muchas gracias, Javier, por darnos voz en nuestras necesidades.
Ya sabéis que aquí cuando queráis.
Y claro que sí. Feliz Navidad para ti y para todos. Un saludo.
Y esto es un cambio brutal, porque vamos a pasar de la pastelería a otra profesión que requiere de muchísimas cualidades. Requiere además de pasar por un curso que, si lo quieres hacer, lo primero que tienes que hacer es preparar el bolsillo o incluso acudir a que te lo financien, porque no es nada fácil. Pero bueno, en cualquier caso, es que se han convocado 137 plazas de controladores aéreos. Aquellos que ya han pasado por el curso tienen hasta el 30 de diciembre para presentar su candidatura, pero si no estás en esa predisposición, ya aprovechamos siempre que hay este tipo de convocatorias para que sepas qué tienes que hacer para trabajar como controlador aéreo. Y nos va a ayudar en esta misión José Luis Meller, que es director de personas de Naire, que es la empresa pública que convoca estas plazas. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque ya digo que evidentemente muchos de nuestros oyentes no creo que ahora mismo tengan la acreditación para ser controladores aéreos, con lo cual esta convocatoria pues va más enfocada a otras personas. Seguro que alguno tenemos también, José Luis, entre los oyentes. Pero sobre todo queríamos aprovechar, porque a mí me parece que la profesión de controlador aéreo es una profesión que puede gustar a mucha gente, que puede despertar muchas vocaciones, pero que muchas veces no sabemos qué es lo que se nos pide para trabajar en ella, ¿no crees?
Pues sí, es una profesión que creo que despierta muchos sentimientos de admiración para los que la conocen, deseo de curiosidad, y bueno, es una profesión que tiene un perfil de aptitudes muy exigente y que en todo caso con la con la debida preparación pues es posible para muchos ciudadanos y ciudadanas.
¿Qué tipo de actitudes? Porque esto evidentemente a lo largo del proceso de selección las tenéis que ir comprobando y también durante el curso que, como digo, tienen que hacer para conseguir la acreditación, pero por así decirlo, no sé, se requiere una especial capacidad de concentración, tener los nervios templados. ¿Qué nos puedes contar de esas cualidades?
Bueno, vas bien encaminado con lo que dices. Efectivamente, es una profesión donde es necesario estar dispuesto a asumir situaciones de estrés, situaciones complejas. Hay que ser una persona rigurosa, con capacidad de adherencia a los procedimientos. Hay que estar dispuesto a la innovación tecnológica. La tecnología es un elemento y un aliado fundamental para los controladores de tráfico aéreo. Y, bueno, con todo ello, los profesionales que tienen, que reúnen este conjunto de actitudes, pues terminan siendo unos excelentes profesionales.
Aparte de esto, los requisitos académicos creo que deben tener, corrígeme si me equivoco, el bachillerato, ¿no? Como, digamos, dentro de lo que es los estudios formales.
Bueno, más concretamente tienen que tener la titulación que les da acceso a la universidad. Puede ser un título de bachiller, puede ser un diploma de estudios equivalentes, puede ser la formación profesional de segundo grado, en fin, cualquiera de los títulos o diplomas o estudios equivalentes que dan acceso a la universidad.
Y a partir de ahí tienen que pasar por un curso que, entre otras entidades, vosotros también organizáis, ¿no?
Bueno, no exactamente. Te digo cómo es la situación. Nosotros hacemos un proceso de selección. De hecho, este periodo que se ha abierto del 16 al 30 de diciembre es para que todos los que hayan soñado alguna vez con esta profesión presenten una inscripción. Sobre todos los que presenten su inscripción a través de la página web de NAIRE, nosotros abriremos un proceso de selección. Y en ese proceso de selección, básicamente, vamos a medir tres cosas. La capacidad para manejar, digamos, los aspectos espaciales de móviles que se mueven a gran velocidad, ¿no? Las aptitudes que tienen las personas para la visión espacial. Eso se hace con un conjunto de aplicaciones que están, digamos, reguladas y están especificadas por la Agencia Europea de Eurocontrol, que es la agencia que se dedica, digamos, a todo lo que tiene que ver con aspectos del control del tráfico aéreo para Europa y también aspectos de la seguridad. Entonces, unas pruebas que están diseñadas por Eurocontrol que miden la capacidad para que un profesional sea suficientemente, digamos, hábil, diligente con la resolución de problemas de móviles en el espacio. Sí. Por otro lado, es necesario un buen nivel de inglés, entonces otra parte de las pruebas tienen que ver con la medida del nivel de inglés y finalmente hay un tercer grupo de pruebas que tienen que ver con valorar las capacidades que tienen a nivel, digamos, skills, capacidades psicofísicas, más bien psíquicas más que físicas, las cualidades que definen a una persona para soportar determinados procesos de estrés, trabajo en equipo, orientación a objetivos exigentes. Todo eso se analiza mediante un equipo de psicólogos que valora la capacitación de estas personas. Una vez que se hacen estas pruebas, se obtiene un ranking y los 137 que estén en la mejor posición de ese ranking ya obtienen, digamos, su primer paso. ¿Ahora qué hay que hacer? Pues ahora hay que tener un curso, que es el curso al que tú te has referido al principio, un curso que se llama de formación inicial. Y ese curso de formación inicial actualmente no lo imparte en aire. Es un curso que los candidatos tienen, digamos, que adquirir en el mercado. Hay varias escuelas que están certificadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y es un curso sobre el que ellos tienen, digamos, que correr con el coste.
Con los gastos, ¿no?
Y para ese curso la convocatoria les da un plazo de 17 meses. Puede que haya futuros controladores que ya tengan esa formación realizada o realizada parcialmente. En todo caso, se les da un plazo de 17 meses y cuando presentan la correspondiente certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, como que han pasado esa formación inicial, entonces son contratados por Enaire como controladores en prácticas. A partir de ese momento hay una formación que ya sí da Enaire en exclusiva, que es lo que llamamos la formación de unidad. Es la formación que le permitirá, si la supera, ejercer como controlador aéreo en el centro de control o en la torre de control donde tenga su destino. Normalmente esa formación oscila entre 3 meses y 8 meses, es decir, que tras la formación inicial, 17 meses, más la formación de unidad, pone 8 meses, a partir de ese momento ya, si superas esa segunda etapa, Enaire te haría un contrato definido como controlador de tránsito aéreo.
Bueno, esto entonces es muy importante porque yo estaba equivocado y eso significa que muchas personas que nos estén escuchando, que no tengan la acreditación, pueden presentarse a esta convocatoria de empleo porque además, José Luis, yo creo que el curso, a lo mejor estoy desfasado, pero el curso ronda los 20.000 euros en números redondos aproximadamente. Hay mucha gente que no tiene ese dinero, pero teniendo la plaza casi garantizada, es fácil que nos lo puedan financiar, ¿no?
A ver, el curso en el mercado ahora mismo tiene un valor algo más alto.
Sí.
Hay 5 escuelas, pero es algo más alto de lo que has indicado, pero
sí.
Hay, digamos, cierta competencia. Pero bueno, lo importante es lo que decías, Enaire, ha gestionado con diversas entidades bancarias que los bancos puedan conceder créditos en condiciones de periodo de carencia para los futuros profesionales, de tal manera que puedan empezar a devolver los créditos los que necesiten esta financiación una vez que sean profesionales de Enaire. Así que, digamos que en ese sentido, como tú decías, yo también animo a que todas las personas hayan tenido o no hayan tenido contacto con la profesión de control, efectivamente, puedan presentarse, se presenten a esta convocatoria.
Claro. Y luego, por otra parte, que estamos hablando de unos salarios que están bastante apañados una vez que empiecen a trabajar como controladores. O sea que van a poder devolver el crédito con cierta comodidad.
Bueno, los controladores aéreos son profesionales con un nivel de exigencia importante, con un trabajador a turnos, Que hace tardes, noches, mañanas, tiene que un esquema de trabajo bastante flexible. Son profesionales bien remunerados, hay bastante variabilidad porque hay una carrera muy amplia, hay diferentes, no es lo mismo estar en una torre de control que estar en un centro de control, pero digamos que sí, que el salario de control es un salario que permite afrontar las condiciones de devolución de los créditos con ciertas garantías, sí.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes, hay de plazo hasta el 30 de diciembre aquellas personas que tengan esas cualidades que nos ha comentado José Luis Meler, director de personas de Enaire, se pueden animar y participar y si consiguen estar entre los 137, pues luego tendrán que estudiar, pero con la ventaja de que si superan ese proceso, ese curso, tendrán toda esa trayectoria que nos ha relatado y que creo que ha quedado muy clara. José Luis, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Javier. Un abrazo.
Segunda pregunta dirigida al SEPE, a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, estás por ahí, ¿verdad?
Por aquí, sí.
Venga, pues Chus, vamos con la pregunta del oyente en este caso.
Nos dicen, buenas tardes, pertenezco al comité de empresa de la Federación Madrileña de Natación. Tras hacer una consulta en la oficina del SEPE no me supieron responder. Me gustaría que me la pudiera aclarar para informar a los trabajadores. La cuestión es la siguiente. Actualmente estamos afectados por un ERTE de reducción de jornada del 12%. Este ERTE acabó en octubre del 22, es decir, hace 2 meses. Pero la empresa decidió prolongarlo 2 años más, sin acuerdo del comité de empresa. El comité ha interpuesto una demanda del conflicto colectivo, pero hasta que llegue el día del juicio, la empresa está aplicando esa prolongación del ERTE del 12%. La cuestión es la siguiente. ¿Puede la empresa enviar los periodos de actividad al SEPE? No hemos recibido todavía contestación de la autoridad laboral al ser una prolongación. Segunda pregunta. ¿Debería haber enviado la empresa un nuevo certificado al SEPE para comunicar nuestra situación?
A ver, María José.
Vale, un poco en la línea de lo que decía antes. Las medidas por el TOP las adopta la empresa. Es tras negociación con la plantilla y sus representantes, pero no exige que haya acuerdo. Dicho esto, vamos a ver. Es posible una prórroga del ERTE TOP, ¿vale? Así lo determina el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 47, que es el que toca. Vale, es obligatorio el periodo de información y consulta con la plantilla, pero no imprescindible el acuerdo. Si no se llega a acuerdo, pues la empresa continúa con las medidas de suspensión y reducción de jornada que determine, salvo que haya medidas cautelares dictadas por el juez de lo social que lleve el caso una vez que hay denuncia, una vez que se ha presentado conflicto colectivo, pues salvo esa situación, el ERTE sigue, porque el ERTE está prorrogado. ¿Qué pasa? Que sí que nos comunica el SEPE mediante los ficheros mensuales de actividad y de inactividad, los famosos ficheros XML de periodos de actividad que hemos hablado muchas veces, pues informan lo que corresponde para seguir pagando nosotros la prestación, si procede, y por los días que corresponde a cada persona y cada mes, ¿vale? O sea, que los XML nosotros los seguimos recibiendo porque el ERTE se ha prorrogado. Vale. Si no, no cobran los trabajadores. Vale. Como no es una nueva situación de desempleo, no es necesario un nuevo certificado de empresa. Esto es simplemente una prórroga. El certificado de empresa del ERTE TOP ya nos lo mandaron. Aquí se prorroga, se siguen aplicando las medidas. Puede cambiar en algo la medida, subir o bajar la actividad o la inactividad. Y simplemente nosotros pagamos en función de los ficheros XML que nos mande la empresa. No hace falta nuevo certificado de empresa. Es el mismo CSE. ¿Qué pasa? Que todas estas consultas sobre la correcta adopción de medidas ERTE, las prórrogas, tal, deben realizarse ante la autoridad laboral, no ante el SEPE, ¿vale? En este caso sería la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, porque la empresa es de ámbito o provincial o autonómico, no lo tengo claro. Supongo que provincial. Entonces, si ellos ya presentaron esta consulta ante quien es responsable o quien tiene que contestarla, que es la autoridad laboral del momento, bueno, pues tendrán que esperar respuesta o bien reiterarla si es que ha pasado mucho tiempo. Entonces, pero vamos, al resto ya he contestado yo.
Vale. Bueno, pues María José, nos queda una tercera pregunta, ni te muevas, ¿eh?
Pues aquí me quedo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Se ha convertido en un clásico de este programa. Todos los años, más o menos por esta fecha, contactamos con otros amigos, los de Valdesquí, porque está lloviendo mucho en la Comunidad de Madrid, pero está nevando. Se puede esquiar. Además, yo sé que María José es ferviente, aficionada a este deporte. Agustín Ramírez es el director de la estación de Valdesquí. Agustín, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, aquí andamos mirando al cielo.
Mirando al cielo, ¿no? ¿Y cómo va el cielo y el suelo de Valdesquí?
Pues mira, de momento por aquí arriba prácticamente es nubosidad muy alta, con sol, algo de viento, pero sin nada de nieve.
Nada de nieve, ¿no? Sí, normalmente hablamos contigo porque al final, bueno, depende del año, ¿no? Pero antes de enero casi ningún año ya abrís, ¿no?, las pistas.
Sí, la verdad que llevamos ya mucho tiempo que realmente en diciembre ha nevado algunos años, pero luego, y este caso que habla también, nevó días atrás, pero no, que al final no queda nieve para poder empezar la actividad del esquí. Normalmente, como tú bien dices, casi ya nos metemos todos estos años en enero y es cuando empieza a nevar por aquí, ¿sabes? Así es.
Bueno, pues entonces estamos a tiempo, ¿no?, de intentar trabajar aquellos que lo quieran en la estación de Valdesquí.
Así es, por supuesto que sí, claro.
Bueno, ¿y qué tipo de trabajadores estáis buscando?
Bueno, pues como siempre, porque aquí una vez, lógicamente, que estamos en explotación o previo a que vemos que hay ya nieve como para poder abrir, pues previamente, lógicamente, pues llamar a trabajadores de, pues necesitamos del orden, pues tanto pues remonteros, pisteros, a nivel de cafeterías también, personal de restauración de cafeterías, personal de atención al cliente, personal de controladores de acceso a pistas, limpieza y gestión de parking, alquiler de esquí, de alquiler de material, o sea que verdaderamente un volumen de gente bastante considerable.
Sí, y estamos hablando de un número importante, ¿no?, porque además luego habrá turnos y estas cosas.
Sí, lógicamente, pues mira, si normalmente en plena explotación, en la estación abierta, pues a lo mejor estamos bajando el orden de unas 100 personas. Dependiendo la cantidad de pistas abiertas, pues será algo menos o algo más, pero bueno, bajando un poco de ese orden, unas 100 personas, ¿no? Son las que normalmente necesitaríamos aquí en plena explotación.
Y me imagino que sí que acudirán algunos trabajadores de campañas anteriores.
Sí, hay un volumen verdaderamente también alto, digamos así, que gente que repite bastante ya muchos años, ¿no? Y bueno, también eso nos viene bien, porque no es empezar a enseñar a la gente desde el principio, ¿no? Claro. Ya normalmente cuentas con una base de que hay gente ya profesional y luego el resto pues ya de gente nueva, pero bueno, eso ya se las enseña en el momento y tampoco hay problema. Claro. Pero bueno, es un detalle bueno contar con gente así que repite otros años, lógicamente, porque también es una ventaja, ¿no?, para nosotros.
Bueno, ¿y suele ser gente que vive en la zona cercana a la estación de esquí o acude?
Puede ser gente de cualquier sitio, por ejemplo desde Madrid, y bueno, si zonas aledañas, pues de los pueblos, ¿no?, de la vertiente, por ejemplo, de Rascafría o la vertiente de Villalba o Segovia. Hay trabajadores luego a lo largo de la campaña que vienen de todos esos sitios, ¿no?, y desde Madrid inclusive, capital, porque de ahí incluso luego también ponemos un autobús nuestro para transportar al personal, aparte de la flota de vehículos nuestra para también moverlos, o sea que digamos que casi normalmente luego tampoco tienen que usar su vehículo propio, toda la movilidad se la haríamos nosotros, ¿sabes?
Bueno, y ya para terminar, ¿qué tienen que hacer los oyentes que quieran trabajar en Valdesquí? ¿Cómo te envían el currículum?
Pues sí, un currículum lo pueden enviar por correo a estacion@valdesquí.es. Ahí nos lo van mandando y luego, pues cuando, lógicamente, no sabemos cuándo,
sí,
pues, para poder hablar con ellos o bien para cubrir los puestos que falten, ¿sabes? Aparte ya de los que sí repiten de otros años, y decirles o sí o no, o proponerles el trabajo y las condiciones y el puesto que nos faltaría para cubrir. Eso ya pues luego se les llamaría cuando procediera, lógicamente, cuando haya nieve ya para ello, ¿no?
Claro, pues que se vayan animando los oyentes de Madrid Trabaja, que de momento no hay nieve, pero quién sabe, lo mismo en 15 días estamos hablando de que sí la hay. Muchas gracias, Agustín, como siempre, un abrazo y que se dé bien.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Vamos con la tercera pregunta a María José. Esta yo creo que es un poco más breve, ¿no, Chus?
Muy breve.
Vamos con ella.
Dice así: he recibido la carta sobre mi prestación y realmente me corresponden más meses de paro. ¿Cómo puedo hacer una reclamación?
A ver, ¿cómo hace una reclamación esta oyente, María José?
Pues también es rapidita de contestar. Vamos a ver, si recibimos una resolución sobre el reconocimiento de nuestra prestación y no estamos de acuerdo con algo, presentamos escrito de reclamación previa. eso tiene que ser antes de que pasen 30 días desde que hemos recibido ese documento de resolución de la prestación, ¿vale? Y a través de una de estas vías, siempre presencialmente en la oficina de prestaciones, pero siempre también previa cita, ¿vale? Con cita previa podemos ir a la oficina de prestaciones y entregar ahí el documento que nosotros, el escrito que nosotros hagamos, y bueno, pues con los argumentos de yo creo que tengo más tiempo de paro porque tengo más cotizaciones, porque tengan en cuenta que estuve en tal sitio o en tal otro, lo que quieran poner, ¿vale? Vale. Pues a través del registro electrónico también, si no tengo cita previa, pues lo presento a través de registro electrónico, Red Sara, para eso hace falta tener certificado digital, DNI electrónico, usuario clave, ¿vale? El usuario clave. Vale, en una oficina de asistencia en materia de registro, que esas se pueden consultar en internet. Ponemos oficina de asistencia en materia de registro y salen las de ayuntamientos, consejerías, autonómicas, ministerios, organismos como el SEPE. Hay muchísimas y alguna les queda cerca, seguro. Y luego pues también se puede remitir el escrito a través de correo certificado en Correus. O sea que, a ver, si nos dijera algo más de su consulta, ya le podría contar algo más. Lo único que puedo decirle es que hay que tener en cuenta que la duración de la prestación depende de las cotizaciones de los últimos 6 años, lo que hemos trabajado los últimos 6 años y cotizado desempleo. ¿Podemos no haber cotizado desempleo y creer que sí? Podría ser, según el régimen. ¿Podríamos haber utilizado parte de las cotizaciones y entonces ahora ya no tendremos derecho a tantos días de prestación como pensábamos? O a lo mejor el problema está en la base reguladora. Creemos que nos sale una base reguladora más alta y nosotros hemos visto que es otra. Bueno, pues todo eso, lo que deba considerar, te lo ponga en el escrito y ya está.
Bueno, pues María José, lo dicho, feliz Navidad, un abrazo.
Feliz Navidad a todos.
Y otros amigos que nos acompañan y que les vamos a dar unos días, unas semanas de vacaciones. Desde la red Ceures saludamos a Ignasi Talens. Ignasi, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Como siempre, un placer estar con vosotros.
El placer es nuestro y feliz Navidad a todos los compañeros que nos acompañan desde la red Ceures todos los lunes, que ahora en un par de semanitas os vamos a dejar un poco tranquilos, no sin antes que nos cuentes una oferta que hay en materia sanitaria en Francia.
Sí, bueno, primero que nada, feliz Navidad a todos los oyentes de Madrid. Como siempre, un placer estar con vosotros compartiendo este espacio. Sí, efectivamente, tenemos una oferta publicada en la página de Eures España, del SEPE, que son 15 puestos en total a través de 13 ofertas de tipo sanitario.
¿Y en qué profesiones exactamente?
Pues nada, tenemos de un lado un médico de familia, luego en la segunda oferta también un médico de familia, la tercera oferta 3 médicos de familia, cuarta también un médico de familia, quinta y sexta dermatólogos, séptima y octava dentistas, farmacéuticos y finalmente las 4 últimas radiólogos.
Bueno,
total 15 puestos en total.
Total 15 puestos y vemos que hay variados, pero estamos hablando de médicos que también aquí hacen falta, con lo cual yo no sé si vais a encontrar. Es verdad que al ser a través de la red Eures también pueden acudir profesionales de otros países. No sé, se requiere idioma, claro, en este caso sería el francés.
Sí, así es. En principio, el médico español está muy bien valorado allí. Nosotros trabajamos con una intermediaria francesa, sobre todo en la zona de Po, de Pirineos Atlánticos, una intermediaria de confianza nuestra. Y bueno, sí, en realidad, esta intermediaria lleva un poco de la mano a los candidatos españoles, que tienen, como digo, muy buena fama en Francia y en esta zona todavía más. Lógicamente, se les exige, si no en todas las ofertas, al menos en la mayoría de ellas, como mínimo un nivel medio de francés, un nivel B1, sin perjuicio de mejorarlo en el futuro.
¿Y la experiencia?
Experiencia, bueno, en algunas de las ofertas no es imprescindible experiencia, al menos en 3 o 4 de ellas, y en algunas otras pues se requiere un mínimo, pero vamos, desde luego la experiencia no es totalmente imprescindible en la mayoría de ellas.
Bueno, ¿el proceso de selección va a ser online o se van a tener que desplazar a Francia, aunque ya sabemos que también en eso tenéis ayudas desde la red Eures para...?
Sí, nosotros tenemos ayudas por entrevista fuera de España, también por instalación fuera de España una vez contratados. La empresa pretende hacer las entrevistas pues de una manera mixta, en principio también por teléfono, ¿por qué no? Pero sobre todo las pretende hacer presencialmente, con entrevistas pues en la zona y, por supuesto, es una intermediaria que también se ofrece a prestar ayuda, pues por ejemplo, para la instalación. Ayuda también para tener cursos de lengua francesa en su caso, incluso para buscarle trabajo a la pareja respectiva.
Ah, mira, pues ese detalle es importante. Pues vamos a recordar, Ignasi, como hacemos siempre, que en la página web del SEPE tenéis un apartado, los de la red EURES, que si pinchan sobre él encontrarán un menú a mano izquierda que aparecen las ofertas de empleo destacadas, y si pinchan ahí encontrarán banderas de todos los países que componen la red EURES, se van a la francesa y les aparecen los detalles de esta oferta, ¿verdad?
Efectivamente, sí. En la bandera francesa tendrá no solamente la oferta en sí, lógicamente validada y testada por nosotros los consejeros EURES españoles, sino también los datos de contacto de la intermediaria en cuanto a correo electrónico, en su caso teléfono y demás, pues para poder llevar a cabo todos los trámites de entrevista y similares.
De acuerdo, pues Ignasi, muchas gracias y a pasar buenas fiestas.
Como siempre, un placer. Feliz Navidad a todos.
Nos marchamos. Mañana a las 3 estamos aquí de nuevo con vosotros.